En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El futuro lo marcamos cada uno de nosotros, aunque pueden existir ciertas condiciones que podríamos llamar ambientales, que nos pueden influir para bien o para mal. Es jueves y hablamos del trabajo del futuro. Hoy, si tienes pensado poner en marcha un negocio, una startup, debes tomar buena nota de lo que nos van a contar nuestros invitados. La comunicación debe ser fundamental y en gran medida es una de las grandes carencias tanto de los negocios tradicionales como de los nuevos. Y Eduardo Moreno nos hablará de profesiones con futuro. Hoy la instalación de placas solares. Atención, porque te vamos a dar consejos para atraer, el favor de los cazatalentos, los headhunters. Bienvenidos, por tanto, a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Incorporan las voces de Sofía López y Javi García para ayudarme con las ofertas de empleo, que es una de las secciones que mantenemos fijas en nuestro programa y que concitan la mayor atención por tu parte. Se buscan 90 figurantes para una película.
De etnia árabe, caucásica, africana y sudamericana, también personas con tatuajes y skaters. La película se rodará aquí en Madrid a partir del 8 de febrero. El sueldo establecido por jornada es de 45,50 céntimos euros brutos. Puedes inscribirte a la oferta enviando tu currículum y dos fotografías recientes. Además, es necesario que tengas disponibilidad completa a partir del comienzo de la grabación.
¿Te imaginas que dirán 45 céntimos por jornada trabajada?
Sería
para sacar en portada y no, sí, precisamente para dejarles en muy buen lugar. En fin, eran 45,50 euros. Tenemos una oferta para 5 cocteleros en Fitur.
Sí, eso es. Es necesario tener conocimientos sobre coctelería clásica y al menos un año de experiencia previa. El contrato es temporal para trabajar durante la semana de la Feria Internacional de Turismo. También es necesario tener experiencia en barra y buena presencia. El salario bruto por hora es de 12,99 euros.
Que no céntimos, ¿no? Bueno, vamos con una oferta para 5 profesores en un centro de formación en Griñón.
Dos de las vacantes son para impartir un taller de actividades sociales de 60 horas, otras dos son para un taller sobre riesgos laborales y la otra plaza es para profesor de informática básica. En todos los casos es necesario tener un título superior, el certificado de aptitud pedagógica y una experiencia mínima de 6 meses como docente. El sueldo mensual ronda los 900 euros.
Y tenemos también una vacante para un técnico interiorista con discapacidad.
Con formación de arquitectura técnica o arquitectura de interiores. Debe tener el certificado de discapacidad igual o superior al 33%, una experiencia de 2 años realizando funciones similares y disponibilidad para viajar puntualmente. Se ofrece una jornada completa con horario flexible.
Cocineros madrileños que os están buscando en Suecia. ¿Quién me lo cuenta de los dos? Ah, pues lo cuento yo. Gestionado por la red Eures, es una oferta de empleo para incorporarse a restaurantes en diferentes regiones del país. Serán contratos temporales a los que puedes optar si tienes más de 2 años de experiencia, hablas inglés y estás disponible para trabajar a partir del mes de abril. Las entrevistas se van a realizar a finales de marzo aquí, en la capital. Y si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo del 17 de enero de 2019, con los enlaces justo a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El trabajo del futuro es lo que nos ocupa todos los jueves. Es un trabajo que está ya prácticamente aquí, con lo cual hablamos de un presente, digamos, de largo recorrido, por así decirlo. Y tenemos a uno de nuestros colaboradores habituales, Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startup. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que desde la asociación, además, siempre me comentas que estáis un poco, digamos que, alertando a vuestros asociados de la importancia que tiene, ¿no?
Sí, la comunicación.
La comunicación, sí.
Por supuesto, súper importante para dar a conocer tu startup, ¿no? Que al final tú puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no te conoce nadie, esto no va a ningún lado.
Claro, y de ello nos va a hablar porque conoce muy bien el terreno que pisamos en este jueves Mario Jiménez, que es socio de una agencia. ¿Me vas a permitir, Mario? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque el nombre es en inglés, pero yo lo españolizo aquí todo.
Nosotros lo españolizamos también.
PR Garaje.
Eso es.
Que además, como estuvimos hablando de Garaje, de la Asociación de Jóvenes Empresarios la semana pasada, me decían hoy algunos compañeros, pero estos son los mismos. Digo, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver.
Está muy de moda los garajes.
Sí. Bueno, pues desde PR Garaje, bueno, aparte que Mario lleva una trayectoria profesional amplísima vinculada a la comunicación, además en ambos lados, en un lado y en otro, lo cual yo, desde luego, los que estamos en este lado siempre agradecemos que los que estáis al mando de la comunicación de empresas, entidades, instituciones, hayáis estado en nuestro territorio.
Yo creo que te da una forma de ver la comunicación y de entender la labor del periodista, que es importante, sí.
Sí, porque muchas veces el problema que nos encontramos es que la gente, pues mira, algo tan básico como entender que llames hoy a las 9 de la mañana a una persona para que esté a las 3 por teléfono, pues eso tú sí lo entiendes, pero claro, hay mucha gente que no ha trabajado en este lado que le parece una barbaridad, por ejemplo.
Sí, a nosotros, mi socio Carlos es periodista también, ha trabajado muchos años en medios. Y creo que es un valor que aportas al cliente que al final es importante. Si no entiendes la labor del periodista y los tiempos de la redacción y demás, es difícil que consigas hacer que tu historia se venda al final.
Claro. Bueno, vamos a hablar de la importancia. Yo decía que y estaréis, yo creo que de acuerdo conmigo, también las empresas tradicionales tienen muchos problemas con la comunicación y ven un poco a los medios de comunicación no como unos aliados, sino como alguien que va a tratar de hacerles la puñeta, por así decirlo, ¿no? Dicho de forma llana. Y yo creo que en las startups detecto que esto no varía mucho. O sea, en otras cosas las startups son punteras, pero en este tema de la comunicación, ¿no, Carlos? Les cuesta un poco, ¿no? Hay una cierta desconfianza hacia los medios.
Sí, bueno, más que desconfianza, yo te diría que es desconocimiento, que es un poco lo que comentaba él, ¿no? Es importante entender cuál es el lenguaje que utilizan los medios de comunicación, los periodistas, y entender bien pues qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que quieren conseguir con una historia, con otra, y cómo quieren realmente también conectar con la audiencia. Yo creo que por eso es tan importante también apoyarte en otros agentes que sí que entiendan esto y que te ayuden a tu startup a tener una comunicación eficiente, que no es tanto porque las startups tengan o sean reacios a hablar con los periodistas, es simplemente que no tienen el personal muchas veces, ¿no?, cualificado.
Pues yo te digo que muchas veces la impresión que tenemos desde este lado es que sí que no es fácil. Una cosa es un negocio que está empezando y que le conviene comunicar, pero cuando nos encontramos, por ejemplo, con empresas que ya tienen una cierta consolidación, que incluso tienen problemas, lo que se llama crisis de comunicación, ¿no? Porque de repente les han montado una huelga o tienen un conflicto con otro sector o dentro del mismo sector con otro colectivo, ahí es cuando empiezas a ver cómo la cosa flojea, ¿no? Cómo no son tan partidarios de aparecer en los medios y dar su propia versión.
Sí, yo creo que hay que hacer diferenciación del tipo de startup. A veces asociamos mucho el concepto startup a la tecnología y no siempre van de la mano, pero es verdad que la startup tecnológica, por su propio negocio, suele ser una empresa que trabaja en un sector proclive a pisar callos, porque tú vienes con una tecnología que probablemente hace frente a otra que ya estaba asentada y es probable que te encuentres cosas de frente, ¿no? Y sectores a los que no les gusta lo que tú estás haciendo. Y saber manejarte ahí no es tan fácil. Tú decías que notáis cuando hay alguien detrás que entiende la comunicación. Es que lo que nosotros nos hemos encontrado muchas veces con startups es que les cuesta entender que la comunicación es una inversión que redunda indirectamente o muchas veces directamente en tu negocio. Y comunicar mal, que es muy fácil cuando no sabes de comunicación, te puede hacer mucho daño, sí.
Claro, pero por ejemplo, Mario, si tú te enfrentases, y seguro que lo has hecho en los últimos años, pero claro, no quisiera yo ponerte en un compromiso, ¿no? Pero si de repente, y hablo de un sector que yo creo que sí se ha puesto las pilas, yo sí voy a citarlo, que no tiene nada que ver contigo, uh-huh. pero por ejemplo el sector de las VTCs, que ahora vuelve sí. otra vez a estar en el candelero con el tema de los taxistas, ¿no? De repente se puso a comunicar. Y de repente empezó, digamos, a hacer frente en la batalla de comunicación al sector del taxi. Uh-huh. Pues hombre, algo ha ganado. Desde luego ha ganado más que si se hubiese permanecido absolutamente callada y dejando solamente que la información fluyese de uno de los dos lados y no de ambos, ¿no?
Claro. En este caso concreto, hay una cosa que a mí siempre me corroe la duda, ¿no? Uber o Cabify son startups. Es que es difícil, ¿no? Quizá por el volumen de negocio que tienen ya no lo sean tanto, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el concepto startup es muy amplio. Ya se han ganado mucho comunicando bien y además es que cuando ellos llegaron al sector del transporte era un sector dominado por el taxi prácticamente, ¿no? Creo que el que ha perdido por no saber gestionar bien la comunicación ha sido el sector del taxi, desgraciadamente.
Claro, por eso decía yo también que los negocios tradicionales también tienen lo suyo. Aquí estamos hablando del trabajo del futuro y de la importancia que tiene en el presente y mucho más en el futuro la comunicación, porque además también se ha vuelto mucho más compleja, porque antes, hace 10 o 15 años, que no estamos hablando de más, ¿no? Al final la comunicación era lo que salía en la televisión, lo que salía en las emisoras de radio, en los periódicos, y hoy en día es que cualquier blog sin demasiadas visitas le puede ocasionar un roto a cualquier empresa.
Sí, al final el viralizar es muy fácil y conseguir audiencia, una audiencia puede ser de muchas maneras, pero conseguir audiencia, digamos, público en bruto es sencillo también a través de redes sociales, ¿no? Te coge alguien que por lo que sea te hace un retweet y tiene mucho a llegada y esa historia llega a todas partes. Entonces, la comunicación efectivamente ya no es estar en la radio, ya no es estar en el periódico, es la imagen que da tu empresa o tu marca al exterior, y para eso el escaparate es amplísimo.
El concepto 360, que seguramente escucharéis en más de una ocasión aplicado al ámbito de la comunicación. Con Mario hablábamos en las profesiones de futuro hace algunas semanas y hablábamos de ese tipo de comunicación que podríamos decir que es la que recoge todos esos ámbitos, ¿no?
Eso es, sí, al final, a mí el concepto de comunicación 360 me chirría un poco, ¿no? Porque igual que el de influencer y demás, no me gusta el concepto porque me parece que no recoge bien la realidad, pero es lo que en lo que se basa cualquier estrategia. Nosotros en la agencia no tenemos en cuenta solamente, te voy a decir, por simplificar mucho, el envío de una nota de prensa o la gestión de unas redes sociales. No tiene sentido una cosa sin la otra.
Claro.
Que tú aparezcas ahora mismo en Onda Madrid no solamente termina cuando tú te vas del estudio, luego tiene mucho recorrido si lo haces en redes sociales, si lo publicas en tu blog, si lo cuentas bien en otro ámbito, ¿no? Entonces, separar una cosa de la otra es complicado. A nosotros nos llega todavía gente, que es verdad que puede ser de un sector más tradicional, que insiste mucho en tener presencia en un periódico impreso, ¿no? Que está muy bien, porque luego tú te ves encima de la mesa, lo recortas y te lo pones en un marco. Pero el alcance que tiene un medio digital comparado a un medio impreso es
brutal,
infinitamente,
¿no?
Mayor. Entonces,
y sobre todo, además, el tipo de público también, ¿no? Porque
claro,
yo creo que el tipo de público que ahora mismo sigue aferrado, digamos, al periódico de papel es muy determinado. No
sí.
vamos a hacer una descripción ahora mismo, pero yo creo que tiene un perfil muy, muy característico y muy diferente del que, por ejemplo, tienes en Internet. Entonces,
claro,
si quieres ser una empresa con un producto de masas, pues tendrás que moverlo en todos los ámbitos.
Claro. Desde luego, si es una startup disruptiva, con una tecnología nueva y muy particular, y tu público no está en un periódico impreso. Puede haber parte de tu público, pero tu público será una gente joven que no lee un periódico impreso y que está leyendo otros medios, ¿no?
Sí, al final hay startups de todo tipo. Es decir, también puede haber startups que sean muy disruptivos y tengan una tecnología en un segmento de edad, ¿no?, que pueda ser más alto y que tenga sentido utilizar unos medios.
¿Quieres decir que vaya a los biegenials?
Bueno, me gusta esa palabra, exactamente. Pero al final lo importante es eso, ¿no? Entender que igual que tienes una estrategia de marketing y una estrategia de producto, es imprescindible tener una estrategia de comunicación que esté adaptada a lo que realmente tú estés desarrollando y sobre todo, a quién se lo estás vendiendo, ¿no?
Pero comentabas, Carlos, que tú que conoces muy bien a muchas personas que impulsan este tipo de negocios, que lo hacían por desconocimiento. ¿Pero solamente esa es la razón por la que no se comunica adecuadamente?
Mira, yo creo que la principal, más que o además de este desconocimiento, es la propia esencia de una startup. Al final una startup es un equipo muy pequeño, sobre todo al principio, que tiene que hacer todo al mismo tiempo. Es como un funambulista con 5 platillos en el aire, ¿no? Entonces, cuando tú estás tan pendiente de que se te ha roto la web, ¿no?, o se te cae el producto,
El servidor,
las quejas de un cliente, al mismo tiempo tienes que controlar que todos los meses estés vendiendo cada vez más, recursos humanos, mantener a tu plantilla contenta. Es decir, llega un momento en el que muchas veces los emprendedores no dan abasto, ¿no?, o no son capaces de gestionar todo lo que tienen al mismo tiempo. Con lo cual, también hay que entender que no es como una gran empresa que tiene dentro del departamento de comunicación a 10 personas solo para eso, ¿no?
Ya, no, si eso
hay
está,
que hacer un poquito más
claro.
De... Bueno, pues,
pero
claro.
También denota, digamos, tus palabras, que la comunicación no se coloca en primera fila de la actividad. Es decir, cuando, digamos, que pones por delante los problemas que puedas tener con clientes, con recursos humanos, con, yo qué sé, con la web, con la parte tecnológica, y dices, bueno, y comunicación queda como la... digamos la cenicienta, ¿no? Como esto, si podemos
prescindir... Ya lo haré.
Claro, si podemos prescindir de algo, prescindimos de la comunicación.
Sí, no es tanto prescindir, es decir, yo creo que en ningún momento tú tienes en la cabeza prescindir de la comunicación. Lo que pasa es que muchas veces no sabes lo rápido que va a crecer tu startup, ¿no? Incluso los propios emprendedores muchas veces no saben lo rápido que van a crecer sus empresas y por lo tanto... lo que deciden es posponerlo, ¿no? Oye, pues el tema de la comunicación, bueno, vamos haciendo algo de redes sociales.
Un apañito aquí.
Sí, ¿no? Lo cubrimos un poco y ya cuando seamos un poquito más grandes, pues ya sí que le dedicamos, contratamos una persona a tiempo completo. El problema que esto va tan rápido, es decir, que todo el tema de las startups va tan rápido, que cuando ya quieres hacerlo bien, ya has tenido tu primera crisis, ¿no? Entonces sí. Ya es tarde. Y eso es algo que tampoco es fácil de saber. Es decir, ¿cuándo va a venir la primera crisis?
Pero eso es por no tener, y Mario creo que coincidirá conmigo, desde el primer momento en la cabeza la importancia que tiene la comunicación.
Uh-huh. Es que además la comunicación es un sector curioso. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Carlos, en que al final una startup tiene que priorizar, porque miras hasta el último céntimo y probablemente te compense mucho más invertir en otra cosa que en comunicación. O pienses tú que te compensa más. La cuestión es que nosotros nos hemos encontrado, y por eso digo que es un sector curioso, con que mucha gente piensa que hacer comunicación es fácil, ¿no? Bueno, si esto es escribir en un Word, mandar una nota de prensa y...
Y los tweets no, digamos. O bueno. Sea, cualquiera que sepa escribir sujeto, verbo y predicado te sirve, ¿no?
Claro, pero claro, el periodista que está al otro lado y recibe eso, sí. Y en su bandeja de entrada hay, al cabo del día, 500 notas de prensa, tiene que saber diferenciar y tiene el ojo ya muy acostumbrado a cribar, ¿no? Entonces... yo creo que lo ideal, igual que tú en tu casa, si se estropea una caldera, no lo cambias tú, salvo que seas un manitas de primera, pues la comunicación no la... Aunque pienses que es fácil, no la dejes en manos que no debe estar, ¿no?
Claro, ese es el problema. Enseguida vamos a seguir hablando de comunicación. Te vamos a dar claves también de cómo captar la atención de los cazatalentos. Mucho cuidado, que es una fórmula para encontrar trabajo mucho más eficaz a veces que los propios portales de empleo. Enseguida.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 6:30, la Euroliga en Onda Madrid. Buduknos, Real Madrid. Y en fútbol abrimos la jornada en primera, desde el Coliseum, Getafe, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
encontramos. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Imagínate, en lugar de dedicarte a enviar todos los días tu currículum a cientos de empresas, que muchas de ellas no te contesten ni siquiera para darte las gracias por haberles enviado el currículum, resulta que hay un señor o una señora que te llama un día por teléfono o te envía un mensaje a LinkedIn y esa persona quiere conocerte para ver la posibilidad de que trabajes en una empresa, bueno, a lo mejor es que ni te imaginabas que esa empresa existía. Son los cazatalentos, los headhunter en inglés, y Javi García, a descubrir cómo podemos captar su atención, porque al final es de lo que se trata, ¿no?
Eso es, porque hemos ido pensando cómo ha cambiado la búsqueda de empleo, sí. Que antes... Tú como viegenial lo conoces, sí. Bien, ¿no?
El bien, hacer bien, bien.
Kilómetros, echar horas recorriendo empresas.
Suelas de zapato que se desgastaban.
Eso es, imprimiendo a color también para que quedase bonito.
Perdona, imprimiendo. Imprimiendo. ¿Cómo se nota que eres muy jovencito? Con la máquina de escribir y haciendo
copias. Te iba a decir, sino a mano, a boli.
No, haciendo copias con papelillo de carbón, que se acordarán los oyentes. O sea,
yo ya no.
Claro, yo te estoy hablando de la prehistoria, claro.
Yo soy más entiendo. De otra etapa, de la de enviarlo por correo electrónico, que te
ponías ahí.
Y decías, estimado responsable del departamento, soy Javier García y estoy interesado en trabajar con ustedes.
Pues lo mismo, pero imagínate, en esas cosas que van dentro de un sobre y que te llegan a casa ahora con publicidad, pues antes se utilizaban para enviar el currículum.
Como en elecciones, ¿no? Cuando te llegan las distintas cartas. No, yo conocí el correo electrónico, eso ya también ha quedado bastante atrás. Ahora existen plataformas donde dejar tu currículum, destacar tu perfil. Eso sí parece que lo estamos haciendo bastante bien, pero luego vamos un paso más allá y son los cazatalentos los que vienen a nosotros. Queremos persuadirles y que se interesen en nuestro perfil. Eso hay gente que lo hace muy bien y creativos que han destacado mucho.
Yo tengo un nieto en Madrid
que se llama David Heredia Gómez y está buscando trabajo.
¿De cómo se llama ese trabajo? Negativo. Es que la lengua la tengo muy corta. Y ya verás para decir eso. Mi nieto quiere trabajar en creativo publicitario.
El sentido de hablarle yo a ustedes es porque mi nieto David está muy interesado en cosas de publicidad.
Y quiero decirles que es una bella persona.
Por por supuesto.
Que eso también es muy importante.
Muy importante. Hemos hablado aquí de los valores de esto, de los soft skills, de las habilidades personales, y es importante, claro.
Sí, esta era una parte del videocurrículum de David Heredia. Se hizo viral, emocionaba, es cierto que emocionaba ver a sus abuelos contando su experiencia, cómo era, y esto le llevó a ganar también un premio, el de Joven Talento en Publi Festival. No todos tenemos esa habilidad para hacer vídeos tan chulos, que destaquen tanto, que se hagan virales, pero sí que podemos hacer algo para destacar más, ¿no?, y que los cazatalentos se interesen en nuestro perfil. Por eso hemos recurrido a ellos. Leticia Rodríguez es Senior Manager Talent de Valley Talent.
Todavía no está muy en uso, ¿no?, el videocurrículum, ¿eh? Dedicándonos nosotros a la selección de talento digital, nos sigue llegando currículum, es verdad que con un formato diferente, ¿no?, al convencional. Ya no estamos leyendo, ¿no?, currículum de 8 páginas, ¿no? De hecho, huyes un poco de eso porque cada vez todos somos más digitales y esto hace que también seas más impaciente, ¿no?, porque el acceso a la información es mucho más rápido.
Tenemos que animarnos más, ponernos a editar, a hacer vídeos.
Perdóname, lo del videocurrículum, un desastre. O sea, quiero decir que cuando tú tienes en cuenta que los reclutadores dedican 10 segundos de su vida a leerse un currículum, difícilmente se van a ver minuto de videocurrículum si de cada uno de los candidatos.
Si engancha y emociona, mira el de David. Eran unos 3 minutos y yo creo que eso lo vio bastante gente.
Pero porque se hizo viral y porque empleó, ahora lo comentaremos con Mario y con Carlos, una estrategia de comunicación. Pero así en frío, enviar el videocurrículum, yo desde luego no lo haría.
A ver cómo le damos vueltas, a ver cómo lo hacemos. También es muy importante estar en redes sociales, en estas plataformas que comentábamos. Esto yo creo que todos lo hacemos más o menos bien, estamos ahí
bueno,
por lo menos.
Bueno, todos lo hacemos bien, hay gente que lo hace bien y lo más normal es que lo hagamos muy mal.
Todos lo intentamos.
Eso, lo intentamos. Entonces, por lo menos vamos a coger papel y boli a ver si lo hacemos bien. Hemos preguntado por cuáles son las más utilizadas, nos contesta Aitor Barrueta Ballena, que lo diré bien, socio fundador de 360 Talent, y nos ha dicho cuáles utilizan ellos.
Destacamos como principales pues InfoJobs, que es una web dedicada a todo tipo de perfiles, o Tecnoempleo, que es una web enfocada en perfiles profesionales del sector IT, del sector tecnológico. Por otro lado, existe la red profesional LinkedIn, que es altamente utilizado, tanto en las búsquedas de candidatos como también en la publicación de ofertas.
En LinkedIn sí, ¿no?
En LinkedIn sí, y es más, es que cuando le estaba escuchando hablar de InfoJob y Tecnoempleo, ¿no? Ha dicho.
Eso es.
Allí no están los cazatalentos. Los cazatalentos están en LinkedIn, sin lugar a dudas.
Es la más puntera.
Sí, sí, sí.
También, otra forma de contactar con ellos. Las entrevistas ya han cambiado, ¿vale? Ya no es lo de antes. Ahora, antes se valoraba mucho más el aspecto técnico, qué cualificaciones teníamos. Y ahora, como lo decías, ¿no?, buscan cómo nos relacionamos, cuál es nuestra habilidad social. Dejar a un lado muchas veces también el ego cuando llegamos a las empresas, ¿no?, querer destacar, sino apuntar más a poder aportar a lo que es el equipo.
Pero fíjate que todo eso, que tienes toda la razón, a través de LinkedIn muchas veces, por eso digo que no siempre lo hacemos bien, ¿eh?, y la mayor parte de las veces lo hacemos hasta mal, porque muchas veces todo eso, digamos que sin necesidad de que llegues a la entrevista de trabajo, ya lo dejas entrever con tu participación, por ejemplo, en debates en LinkedIn,
eso es,
en lo que vas publicando en LinkedIn, que al final es una pieza fundamental para atraer la atención del cazatalentos.
Sí, Leticia de Valley Talent nos insistía bastante en esto.
Ten en cuenta que muchas veces estamos hablando de posiciones de nueva creación, donde puede haber perfiles dentro de la organización que incluso puedan verse amenazados, y realmente ellos no son una amenaza, sino son un complemento. Entonces necesitas una persona que no entre en una organización como un elefante en una cacharrería imponiendo, porque ese tipo de perfil no va a funcionar dentro de la organización, sino que necesitas una persona muy de consenso, que haga remar a todos en la misma dirección.
Hablando de redes sociales, tenemos que tener también muy claro para qué las utilizamos. Si es un perfil más profesional, quizás no tenemos que subir tanto contenido personal, en el que hagamos esas fotos de postureo, ¿no?, en las que presumimos de ser gimnasio, del fitness.
Me estás diciendo que una foto de cuando voy al gimnasio.
Esa en LinkedIn no está bien.
En LinkedIn
no está bien.
Vale.
Eso los headhunters no lo tienen en cuenta. Ellos van a mirar otras cosas, como nos comentaba Sonia Cano, también de 360 Talent.
Se mira mucho la parte personal de los candidatos, tanto para trabajar como para luego poder. Bueno, pues quizás una persona sociable y poder hacer vida junto con tus compañeros fuera del ámbito laboral. No creo que una persona, o sea, no creo que sea tan importante que una persona sea fit para que realice correctamente su trabajo.
Que bueno, que si eres fit, pues bien, pero no es lo más importante.
Hombre, vamos a ver, lo que pasa es que también tienes que comunicar, abrirte al mundo, para que el mundo te conozca.
Mostrar tu otro yo, ¿no?
Sí, tienes,
no solo el profesional.
Claro, si tienes un perfil de LinkedIn que no actualizas nunca, difícilmente vas a atraer la atención de un cazatalentos.
Ni mucho ni poco, ¿no? ¿Lo dejamos así?
Lo justo. Hay que tener la intervención justa.
Vale, otro punto más. Muchas veces pensamos que los cazatalentos se dirigen solo a la alta dirección, que no hacen caso a otros empleos, que no buscan otros perfiles, pues parece que no es del todo cierto. Tienen muchos tipos de clientes y nos lo decía Leticia de The Valley Talent.
Desde startup que cuentan con un fondo detrás, ¿no?, hasta obviamente por las grandes multinacionales. Los perfiles de dirección, por supuesto, pero también tiran de nosotros cuando tienen una necesidad muy concreta donde ellos creen que les podemos aportar un valor diferencial, porque a lo mejor, ¿qué es lo que les está pasando? Que se están enfrentando a posiciones de nueva creación que nunca antes habían tenido que seleccionar, ¿no? Entonces...
Sí, y además muchas veces las propias empresas encargan a este tipo de profesionales la búsqueda, entre otras cosas porque no quieren ni que se entere la competencia y a veces ni su propia plantilla.
Eso es, y que muchas veces a lo mejor no cuentan con un equipo de recursos humanos lo suficientemente amplio como para dedicar tanto tiempo en una búsqueda de un perfil muy concreto. Entonces, bueno, siempre está la opción de que llamen a nuestra puerta, eso lo tenemos que tener bastante claro.
Es más, es que sería lo ideal, porque a partir de ese momento, digamos que la competencia es menor, porque cuando uno pulsa u opta una oferta de empleo en uno de los portales tradicionales, al final se enfrenta con 200, 500, 1.000, 2.000 personas.
Eso es, y tenemos que tener en cuenta que no siempre la entrevista comienza cuando nos sentamos en un despacho, sino que a lo mejor esa primera llamada ya sirve de filtro.
Todo parte de una primera entrevista telefónica en la que nosotros comprobamos que el candidato reúne los requisitos profesionales y salariales que nuestros clientes nos solicitan para esta posición. Si estos candidatos encajan en esta primera parte de la selección, establecemos una entrevista personal para profundizar sobre la posición en la cual estamos trabajando y avanzar con dichos candidatos durante este proceso de selección.
Y aunque es cierto que seleccionan todo tipo de perfiles, el mercado es el que manda actualmente, los puestos más demandados vuelven a ser tecnológicos, nos comentaban desarrolladores y analistas de datos.
Pues fíjate, yo voy a agregar otro, comerciales.
Bueno,
porque
un clásico, ¿no?
Sin ser tecnológicos es muy difícil encontrar un buen comercial. Entonces es también otro de los puestos que normalmente se adjudican a los cazatalentos, a los headhunter.
Lo anotamos.
Muy bien, pues gracias. El mundo de los headhunter, que es, por un lado, una profesión que debe ser apasionante para quien la ejerce, pero que todavía nos complica también mucho más. También aquí estamos hablando de la importancia de la comunicación, en este caso no de las empresas, sino de nosotros mismos.
De tu marca personal, claro. Y añadir una cosa a lo que estabais comentando, que nosotros en la agencia, cuando hacemos un proceso de selección, lo valoramos. Al final... yo añadiría el punto de la constancia en el sentido de tener una respuesta positiva ante el proceso. Es decir, si te hemos hecho una entrevista y a lo mejor han pasado 2-3 semanas y no sabes nada porque el día a día te puede comer en términos de agenda, no pasa nada por mandar un email o llamar. Oye, ¿cómo está este tema? ¿Lo habéis cerrado? ¿Habéis elegido candidato? En nuestro caso, no te digo que influya, pero sí se valora muy positivamente que una persona se interese por ese puesto de trabajo al que aspira, ¿no?
Es que en general yo creo que lo importante también, esto ya no tiene que ver con los cazatalentos, pero sí con la búsqueda de empleo, es que las empresas, digamos que ganas puntos cuando les demuestras que lo que quieres es trabajar en esa empresa, no trabajar... Yo se lo leía a un responsable de una multinacional hace poco y decía, yo los candidatos que me gustan son los que me demuestran que es que quieren trabajar en mi empresa, no en la de la competencia, no en cualquier otra, sino que quieren trabajar en mi empresa porque han visto nuestros valores y se identifican con ellos o por la circunstancia que sea, ¿no? Pero eso es importante.
Completamente. Al final, yo creo que también lo hemos comentado otras veces, lo número uno, lo principal, es la motivación. Es decir, cuando tú tienes un trabajador que de verdad está motivado y que quiere trabajar en tu empresa, en tu producto, tiene el 99% hecho, porque si le falta algún tipo de formación, no te preocupes, que lo va a buscar en Google, se va a formar para poder hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Una persona motivada es lo mejor que puedes tener en tu equipo.
En cualquier caso, volvemos a la comunicación de las empresas. Y hemos hablado un poco del factor que tiene que ver con la planificación o con la idea que una empresa de estas nuevas, de startups, digamos que tiene en la cabeza cuando se decide a lanzarse al mercado. Pero vosotros, en vuestra página web, en el blog que tenéis, ofrecéis otra serie de digamos, pautas que a mí me parece interesante. Por ejemplo, lo hablábamos ahora un momentito en la publicidad, hay que ser constante y mirar un poco el largo plazo, no mirar lo que va a ocurrir pasado mañana, sino el mantener, digamos, una línea, porque eso va a facilitar también la credibilidad de la propia empresa.
Sí, la comunicación es una carrera de fondo y si pretendes correr mucho para llegar antes, lo más probable es que llegues agotado y no consigas nada, ¿no? Para que se entienda, un proceso de comunicación no empieza cuando tú llegas a una agencia o a un profesional y le dices que quieres comunicar. Empieza cuando te pones a trabajar, entiendes lo que la marca quiere comunicar, eres capaz de transformarlo en una estrategia y a partir de ahí arrancas, ¿no? Y el fruto puede llegar dentro de un mes, o dentro de dos, o dentro de tres, porque no es lo mismo, por ejemplo, una agencia de comunicación o de noticias, como puede ser Agencia EFE, Europa Press, ¿no? Que el teletipo es inmediato y sí que puede tener una difusión rápida, que una revista mensual, que probablemente tenga el número cerrado y ya pases al mes siguiente y de repente una cosa que tú has gestionado ahora aparece en marzo. No todo el mundo lo entiende, ¿no? Y al final hay que comprender que los periodistas y las redacciones tienen su ritmo y tú no le vas a imponer el ritmo que tiene que llevar.
En esto ha hecho mucho daño el tema click, yo creo, ¿no? Porque muchas veces los clientes están como muy obsesionados en que, digamos, que su potencial cliente haga clic rápidamente en lo que ha publicado, en lo que ha comunicado, en lugar de tener un poco esa paciencia.
Sí, al final yo lo entiendo. Tú buscas un retorno de la inversión tangible y que puedas medir, pero es que eso no es comunicación. Eso es marketing o es ventas, ¿no? Y no es lo mismo crear marca, crear reputación que vender. Que una cosa es difícil de separar de la otra, pero no es lo mismo. Y para eso hay otras estrategias. Puedes contar con una estrategia de posicionamiento SEO, con un influencer que te ayude a vender a través de un vínculo que tenga rastreo, bueno, lo que quieras. Pero no estamos hablando de comunicación como tal.
Pero sí se confunde.
Todos los días.
Y a todas horas.
Sí.
Carlos.
Sí, no, yo creo que son importantes las dos cosas, ¿no? Al final, muchas veces la comunicación a lo mejor es más efectiva en el medio largo plazo y el marketing es más efectivo en el corto plazo, ¿no? Lo que no puedes es apostar solo a una u a otra cosa, porque si solo apuestas a marketing, ¿de dónde van a venir tus clientes dentro de 2 años, ¿no? Y si solo inviertes en comunicación, ¿de qué vas a vivir durante los primeros 2 años? Entonces es importante trabajar en paralelo, ¿no? En los dos campos.
Pero sobre todo no confundir uno y otro.
Eso
para mí es lo importante. Es decir, no puedes pedir que una política de comunicación surta efecto ya pasado mañana.
Sí, se retroalimentan, pero tienen funcionamientos y palancas diferentes.
Claro, y te los puede hacer a lo mejor el mismo profesional.
Sí, claro.
Pero tú tienes que entender que son complementarios y por vías separadas, aunque sean paralelas.
Y aunque sea el mismo profesional el que lo haga, ¿no? Estaba antes, cuando comentabais sobre la importancia o no importancia, por ejemplo, ha costado mucho que las empresas den importancia al community manager o al gestor de redes sociales, que ahora, digamos, que tiene una actividad mucho más amplia. Y yo pensaba, digo, no se dan cuenta muchas veces las empresas que esto es como los árbitros de fútbol, mientras que la persona que se encarga de tus redes sociales, digamos, pase desapercibida, es que todo va muy bien. El problema es cuando el árbitro se equivoca, ¿no?
Sí, pasa lo mismo con los abogados, ¿no?
Sí.
Depende un poco del perfil del community manager, ¿eh? En esto también hay árbitros estrella y árbitros...
Bueno, claro, ¿no? Sí, eso sí.
Entonces, si la marca da juego para tener ese feeling y esa relación con el que está al otro lado de la red, a mí me parece que está bien. No hay que abusar, pero me parece que está bien.
Hombre, vamos a ver, esos tuits de la policía, a veces simpáticos y todo eso, bien, yo lo que me refiero son metiduras de pata de que de repente te salga el resultado del Candy Crush de tu hijo, por ejemplo.
Bueno, pero eso ya...
Ese tipo de cosas han pasado, Mario, sí, tú lo sabes.
Sí. Y a ver, al final, sin llegar a esos límites, es inevitable que cometas un error, porque eres una persona y en la gestión del día a día puedes meter la pata. A nosotros nos ha pasado. Puedes solucionarlo de una forma
elegante
barra graciosa y quedar bien, asumir que has metido la pata, borrar el tuit o lo que sea y seguir adelante. Pero bueno, hay que contar con que te puede pasar, claro.
Bueno, y nosotros nos puede pasar que escuchemos una de nuestras profesiones con futuro y de repente se nos despierte una vocación. A ti te puede pasar, que nos estás escuchando en Madrid Trabaja. Enseguida te vamos a proponer una de esas que ahora mismo está generando mucho trabajo, pero lo va a generar más en los próximos años.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 6:30, la Euroliga en Onda Madrid. Buducnost, Real Madrid. Y en fútbol abrimos la jornada en primera, desde el Coliseum, Getafe, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y claro, si te despertamos una vocación, primero te tendremos que dar una orientación de cómo formarte en ella. Así que para eso tenemos también todos los días un repaso a cursos de manera gratuita que se ofrecen aquí en la Comunidad de Madrid. Y empezamos por dos que se refieren a administración y que imparte la Agencia para el Empleo de Madrid.
Es de asistente de administración, se compone de 390 horas teóricas y 40 horas prácticas no laborales. El taller tiene un cupo de 15 a 17 plazas y para conseguir una de ellas debes estar empadronado en Madrid. Tendrán preferencia las personas desempleadas. Además, es conveniente tener conocimientos sobre administración y contabilidad. El otro taller es de grabación y gestión de datos y documentos. Consta de 360 horas teóricas y 80 prácticas también no laborales. La capacidad también es de 15 a 17 plazas y no hay requisitos formales ni profesionales. Ambos cursos comenzarán en febrero y la inscripción ya está abierta.
Curso de gestión de cocina de la Fundación Tomillo.
Últimos días para inscribirte en este curso dirigido a personas que quieren emprender una carrera profesional en la hostelería. Consta de 300 horas, el horario será de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y las clases comienzan el próximo 18 de febrero. Algunos de los requisitos de acceso son ser desempleado y pasar una entrevista individual previa.
Infografía arquitectónica en Paracuellos.
Capacita al alumno para realizar representaciones realistas de la imagen de un proyecto arquitectónico por medio de fotogramas o de animaciones. Tiene una duración de 175 horas y una capacidad de 15 plazas. Estaba previsto que comience el 11 de marzo y el plazo de inscripción ya está abierto.
Y terminamos con un curso de logística y almacén.
Gestionado también por la Fundación Tomillo, incluye prácticas en empresas del sector. Al terminar el curso obtendrás el carné de carretilla elevadora, de puentes grúa, plataformas elevadoras y de manipulación de alimentos. Está previsto que comience el 18 de febrero y se impartirá en horario de mañana.
Que te interesan, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 17 de enero también tenemos un apartado de cursos y puedes obtener más información de ellos y saber dónde puedes inscribirte si es que te interesa formarte en alguna de las especialidades que te hemos indicado.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablamos de profesiones con futuro, en la que no solo apostamos por Internet y todos sus satélites. No voy a avanzar nada porque lo primero es saludar a Eduardo Moreno, que es autor del blog Orienta Edu. Muy buenas, caballero.
Hola, buenas tardes, Javier.
Que no vamos hoy de... Bueno, yo creo que tecnológicos sí, pero bueno, no de Internet.
No de Internet, pero hoy voy a empezar con un reto.
A ver.
A ver, ¿cómo podemos unir M30 con aparcamiento y con placas solares?
Pues tú me dirás, porque yo estos retos así de pronto soy nulo.
Bien, la M30 hemos tenido restricciones estos días, ¿no? Por contaminación,
sí,
el aparcamiento
sí.
Igual.
Sí.
¿Y las placas solares qué pintan en esto?
Los parquímetros, digo yo.
Los parquímetros.
Los parquímetros. Es una aplicación de las mismas. Pero
yo diría que a lo mejor coches eléctricos con placas en el techo para que recarguen batería.
O mientras que eso llega, como ha pensado el emprendedor Elon Musk, Tesla, ¿no?
Sí.
Claro, sus coches maravillosos eléctricos tienen que recargarse en un enchufe, ¿no? Y ese enchufe tiene que ir conectado a una instalación eléctrica, que puede ser una instalación que venga de una empresa que se dedica a eso, o mediante paneles solares. Y se le ocurrió la genial idea también de crear una empresa que se dedica a comercializar paneles solares.
Anda, mira.
Entonces, puede ser, yo creo, el futuro del coche eléctrico, la energía solar. De hecho, tiene que ser así, no va a ser de otra manera. No creo que haya capacidad suficiente para generar electricidad para este tipo de coches, que al final serán el futuro por las restricciones.
Es que el señor Max con Tesla lo tiene todo controlado. Tiene las placas solares, después almacenas también la energía en las baterías que él mismo te vende también. Y luego esas baterías las pone en un coche que te cuesta un dineral. O sea que
claro, es el
muy
círculo
controlado.
Virtuoso. El círculo virtuoso.
Bueno, incluso ahora que estamos hablando también de currículums y de headhunters, ¿habéis visto el currículum de Elon Musk?
No.
Todas esas cosas que hace y que ha hecho a lo largo de su vida, todo eso cabe en una sola hoja.
Ah, sí.
Y es un currículum maravilloso. O sea,
y no es de letra de esas que
utiliza
Luca.
Con un montón
nada.
De dibujitos. O sea, que seamos como Elon Musk todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero en todo caso, perdona, Javier, que haya iniciado así. Pero hoy vamos a hablar de las instalaciones fotovoltaicas, ¿no? De las placas solares y de cómo esas instalaciones al final también pues son una profesión con futuro, el instalador de ese tipo de placas solares.
Bueno, y con futuro porque yo creo que muchos edificios de nuestra comunidad autónoma, bueno, ya algunos lo tienen, pero lo vamos a tener casi todos. Vamos a hablar con alguien que se dedica a ello. Castor García, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú instalas ya placas solares?
Sí, hace unos cuantos años.
Unos cuantos años, pero ahora supongo que ya... Antes te costaba convencernos y ahora ya somos nosotros los que te perseguimos a ti, ¿no?
Efectivamente, desde que ha salido el nuevo Real Decreto en octubre...
Lo del impuesto del sol.
Exacto, que ya se ha eliminado el impuesto del sol hasta los 100 kilovatios, ya no hay impuesto, ni opciones, ni multas, en aquellas multas estratosféricas que habían puesto... Pues ahora ya hay muchísima demanda de instalaciones solares fotovoltaicas.
Bueno, y un oyente que quiera dedicarse a lo tuyo, ¿qué le recomendarías? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Qué conocimientos debe tener para la instalación?
Pues conocimientos básicos de electricidad, electricidad alterna y continua. Uh-huh. Y sobre todo, pues práctica. Tampoco requiere mucho. En principio puede empezar como ayudante, aprendiendo, y después, pues bueno, será un experto. Tampoco hace falta mucho tiempo, no demasiado.
Un aprendiz de toda la vida, ¿no? Que
sí,
al fin y al cabo
sí.
Es de lo que se trata.
Claro, yo he tenido muchos años, bueno, hace años que tengo gente de prácticas que han hecho un cursillo de formación y después hacen las prácticas instalando conmigo.
Bueno, pero también habrá ciertas dificultades, primero porque, bueno, hay plantas fotovoltaicas que están a ras de suelo en muchos lugares, pero luego, por ejemplo, es cosa, ¿no?
Claro, el tejado. Pues hay tejados sencillos o incluso terrazas planas, que hay una dificultad, pero hay tejados muy inclinados. Mira, para el martes que viene tengo uno que es... Uf, sí. Miedo me da. Pero, con arneses se puede hacer.
¿Eh? Yo que tengo vértigo no me lo aconsejas.
No, para nada.
Para nada.
No, yo ya me he caído un par de veces. ¿Eh?
No me digas.
Pero bueno, con arneses y con línea de vida, pues todo queda en un aviso.
Ya. Hombre, pues un aviso, pero entonces estamos hablando de un cierto riesgo.
Claro, a ver, siempre en las alturas siempre hay un riesgo que aunque vayas con seguridad, pues puede ocurrir cualquier imprevisto, ¿no?
¿Y es un trabajo con mucho esfuerzo físico?
No, las placas de fotovoltaica, las más grandes, las de 2x1, 2 metros por 1, pesan 30 kilos. Entre dos personas se mueven perfectamente.
Bueno, tampoco es de lo más, ¿no? No.
Las baterías, pues ahora baterías ya estamos utilizando las de litio, yo al menos estoy empezando a poner las de litio. Uh-huh. Las que hablabais de no son las de lo más, ¿no? Son otras baterías.
Otras más baratitas, ¿no?
Más baratitas, desde luego.
Más de Asia y eso, ¿no?
Sí. Y pesa menos que las de plomo. O sea que,
claro.
Y además duran muchísimo más, duran el doble, dura 16 años, 20 años. Lo cual es muy rentable la instalación ya con esta batería.
Oye, yo sé que tú eres jefe de tu empresa, pero sí que nos podrías decir, sin que nos desveles cuánto cobran tus empleados, pero más o menos qué sueldo se puede alcanzar trabajando en esto.
Bueno, lo típico, si es un hombre, a ver, si es un aprendiz, un ayudante, pues 1.000 euros al mes, y si es un especialista, pues 1.500.
Bueno, no está mal.
De ahí para arriba, ¿no? Depende del especialista, ¿no? Si yo soy ingeniero como yo, pues soy más claro.
Claro. ¿Y te cuesta encontrar gente para la instalación o no?
Sí. Ahora mismo, pues mira, por la semana que viene pensaba hacer una el lunes y no voy a poder hacerla porque me falta un ayudante.
Pero, hombre, ¿qué me estás diciendo, Castor?
Entonces lo he dejado para el martes porque...
¿Tú has escuchado que nosotros damos ofertas de empleo? ¿Ya nos las estás pasando, hombre? Que algún oyente de Madrid Trabaja que se dedica a instalar y que haya pasado por la formación correspondiente, ¿le puede interesar?
Pues mira qué bien, pues sí me interesa.
Venga, pues si alguien está escuchando, madridtrabaja@ondamadrid.es y le ponemos en contacto con Castor, ¿te parece?
Correcto.
Venga, pues muchas gracias. A Eduardo, dime.
¿Le puede decir algo a Castor?
Venga,
también,
sí, claro.
Que pueda acudir también al Centro de Formación de Edificación y Obra Civil de Paracuellos del Jarama, y sí, allí seguramente tendrán bolsa de trabajo, y luego a la Fundación La Obra de la Construcción, que también tendrán seguramente bolsa de trabajo, y ahí a lo mejor le pueden facilitar algún profesional.
Mira, ahora me pillas que estoy en Denia, que estamos también viendo el bombeo, el depuración de piscina, y eso suele reportar ningún problema, porque es todo sobre el suelo, a nivel de suelo, a nivel de un tejadillo que es encima de depuradora, y con ese sistema se baja el consumo de la bomba de depuración al 50%.
Bueno, pues Castor, muchas gracias por habernos atendido.
Un placer.
Bueno, y Eduardo, tú nos cuentas ahora que tenemos que estudiar para dedicarnos a esto.
Bueno, lo más básico, como ha dicho Castor, puede ser el montaje directamente de las instalaciones solares fotovoltaicas, y de esto sí que me consta que hay un curso en la Fundación Laboral de la Construcción en Madrid.
Sí.
Y bueno, pues la gente podría acceder a la página web de esta fundación y ver ese curso. Lo único que creo que estos son de formación continua, o sea, sería para personas que ya están trabajando en construcción.
Bueno, pero tiene que haberlo seguramente en Paracuellos. Sofía,
en Paracuellos,
me decías que en marzo era en Paracuellos el curso. En marzo hay un curso de instalador en Paracuellos, en el Centro de Formación de Paracuellos.
Sí, seguramente en Paracuellos. Yo he estado indagando y no he encontrado. Sí que he visto muchos de eficiencia energética, que tiene que ver un poco con instalaciones como las que ha comentado él, ¿no? Para que el agua caliente vaya con fotovoltaica y demás. Pero placas solares fotovoltaicas como tal no lo he visto.
Bueno, pues
luego,
ver los hilos.
En formación profesional, la formación profesional, el técnico superior de energías renovables en la Comunidad de Madrid no lo tenemos todavía, así que están otras comunidades autónomas. Y sí que tenemos el técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica.
Vale.
Y luego ya, como comentaba él también, la ingeniería, ¿no? En la Universidad Politécnica de Madrid tenemos un grado en ingeniería en tecnologías ambientales, que tiene que ver un poco con este tipo de instalaciones solares fotovoltaicas, pero ya un grado, pues eso, universitario, y a la hora de un poco pues diseñar instalaciones y demás.
Ya instalaciones mucho más complejas que no están en nuestra casa. Eduardo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Un abrazo. Bueno, nos hemos quedado casi sin tiempo. Tienes que venir más, Mario.
Cuando queráis.
tú y tu socio, que hoy no ha podido venir, el otro día que pueda, os venís los dos y seguimos hablando de este tema que es apasionante, que como dice Carlos, nos quedan muchas cosas siempre que comentar y casi vamos a tener que hacer por píldoras, por capítulos, ¿no? Cómo comunicar a todas aquellas personas que nos están escuchando y que quieran desarrollar. Porque al final yo creo que la receta es muy similar, ¿no? Tanto para una startup como para una empresa tradicional.
Sí, hay diferencias en presupuestos y quizás en mensajes, pero el fondo es el mismo.
Bueno, Carlos, ¿qué ibas a decir?
No, nada, que totalmente que se parecen y que también es parecido incluso a lo que tienen que hacer las personas, ¿no? A nivel personal, con cómo se venden a sí mismos, que es importante entender que buscar un trabajo es venderte a ti mismo.
Vender un producto que el producto eres tú, con tus nombres y apellidos, y con tus ventajas y desventajas. En fin, que muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros.
Gracias. Vosotros.
Que ahora llegan las noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid, el equipo de Madrid Directo, que ya lo tenemos ahí con Pilar al frente y Nieves muy pronto, seguro, aquí en la puerta esperando. Nosotros mañana estaremos a partir de las 3 de la tarde, es nuestra cita, con Madrid Trabaja, Lourdes Mercado, que ya me está echando prácticamente de los micrófonos, pero yo me quedo aquí hasta que suenen las señales horarias. Hasta mañana.